Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenos días, sean bienvenidos querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es lunes, hoy que comenzamos esta semana, gustosos de estar aquí para compartir con ustedes la conversación que hemos preparado para el día de hoy y por supuesto invitándolos como siempre lo hacemos a que seamos creadores, co-creadores de lo que habremos de conversar y con lo cual habremos de nutrir el espacio. Este espacio ya tradicional de la conversación. Entonces, decía, lunes 7 de septiembre del 2020, perdónenme, habremos de lanzar una conversación que tiene que ver con temas que ya recientemente hemos estado trabajando. Sin ir muy lejos, hace un mes estuvimos tratando lo concerniente a lo que hoy en día es un tema de sumo cuidado que nos convoca a los psicoanalistas para transmitir los aspectos tan delicados que se juegan psíquicamente hablando, emocionalmente hablando, en lo concerniente a la concepción del cuerpo, por supuesto, a cómo juega en esa concepción del cuerpo la sexualidad como un fundamento de nuestra vida emocional y de cómo hoy en día, lo sabemos, es cada vez más parte de la conversación cotidiana en los medios de comunicación, con nuestros allegados, al respecto de este juego, así lo voy a decir, juego conceptual que hoy en día se nutre más a partir de cómo se quiere nombrar, cómo se quiere atrapar solamente nombrando conductas de la vida sexual de los seres humanos hoy en día, sin que esto permita un análisis mucho más profundo y mucho más a fondo de lo que está en juego. Pues bien, hablando, como les decía, desde hace un mes sobre las manifestaciones hoy de lo trans, de las cirugías, de lo que representa el tránsito de un sexo al otro, más allá de lo que popularmente se transmite como lo transgénero y estas operaciones de reasignación de sexo, son en su conjunto temas de suma delicadeza que hoy, ante, pues claro, noticias recientes, novedades que van proponiendo nuestro gobierno a nivel primero local en la Ciudad de México y con miras a un establecimiento federal, pues por supuesto que nos convoca a los psicoanalistas a que nutramos esta conversación y de esta manera podamos nutrir con fundamentos de la vida psíquica qué es aquello que está en juego de fondo en estos procesos. Y bien, siendo lunes es el espacio, y ustedes lo saben, de tres mujeres psicoanalistas que nos hablan de la vida cotidiana. Y desde lo cotidiano de la vida, doy la más cordial bienvenida a mis colegas Teresa Negrete.
Muy buen día, frescos, buenos días.
Exacto, Teresa, frescos, buenos días. Desde Francia, a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, buenos días a todo México. Buenas noches, Francia. O Europa.
Exacto, buen día, buena noche. Y por supuesto a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, qué gusto estar nuevamente en este inicio de semana y qué tema candente, nuevamente, un tema candente. Tenemos que hablar y pensar y conversar al respecto de cómo pueden ser utilizados los derechos humanos sin una reflexión profunda, analítica, sino simplemente por la guía de una psicología, digamos, conductista, y se cree que con eso es más que suficiente para tratar problemas tan trascendentes y tan finos que se deben de tratar en relación a la sexualidad humana. Y todo esto, digamos, nos convocó a partir de una información de nuestra jefa de gobierno que anunció, déjenme decirles, que se inicia la construcción de clínica para personas transexuales en la Ciudad de México, pero que además niñas y niños transexuales podrán cambiarse el nombre legalmente en la Ciudad de México. Bueno, todo esto indudablemente que es inquietante en cuanto les digo que los derechos humanos en la actualidad, y este es el punto de conversación, en la actualidad los derechos humanos se están utilizando por las mal llamadas minorías en contra de la mayoría. ¿Cuál es la mayoría en relación, digamos, a la manifestación en lo social de una conducta sexual? Bueno, se llaman, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman?
¿Las minorías?
No, las mayorías.
Ah, heterosexuales.
Heterosexuales. Entonces, los heterosexuales son definitivamente, platicaba yo con la doctora Lozano hoy por la mañana al respecto del tema, y ella me decía, bueno, es que hay una cosa que tenemos que considerar, que lo único contra lo que las minorías están en contra es que esta, digamos, diferencia sexual, que es tan diferente como la homosexualidad y que es tan diferente como el lesbianismo y que es tan diferente como los transexuales, esta diferencia sexual, la heterosexual, ¿sí?, es una amenaza para estas minorías. Y entonces se valen de los derechos humanos para arrinconar definitivamente con términos como homofóbico a la gran mayoría, en donde también le quitan y le restan un derecho humano a esta diversidad sexual. Porque también la heterosexualidad es una diversidad sexual. Y eso es lo que se oculta. Se cree que los derechos humanos deben de proteger única y exclusivamente a las minorías. ¿Por qué? Porque aparecen como víctimas de la mayoría. Y no es que no hayan sido, es que definitivamente ahora tenemos por qué se utiliza. Ahora tenemos para reflexionar y conversar por qué se utiliza homofóbico a una persona heterosexual que se angustia. La fobia, por si no lo saben, cabeza de vaca, ¿sí? La fobia es un proceso angustioso frente a la situación de la conducta homosexual lésbica. Un ejemplo y rápido. Los pequeñitos en algún momento, en sus juegos, se visten de mujer. Y los padres, pero en friega la velocidad del relámpago, van con el psicólogo, van con el médico, van con el sacerdote, van con la amiga. Oye, no sé, ¿qué le está pasando a mi niño? Se vistió de mujer en sus juegos y empezó a decir que él era una mujer, que él era una niña rubia, bueno, porque él tiene el pelo oscuro, y que ella era. ¿Por qué los padres se angustian? ¿Por qué tenemos el ejemplo de que cuando un niño pequeño manifiesta estos juegos de ser mujer, porque los padres se angustian? Entonces, seamos claros, si van a denominar homofóbicos a la mayoría que rechaza, ¿sí?, por defensa natural de que no soportan la angustia que produce la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí?, a la heterosexualidad. Entonces, ¿cuáles son la aplicación de los derechos humanos? Los derechos humanos tienen que ser aplicados con justicia y no nada más legalmente. Y esa es la diferencia. Que estas nuevas diversidades que siempre han existido, bueno, no las operaciones, pero siempre han existido, ¿sí?, definitivamente nunca habían utilizado los derechos humanos, porque no existían, en contra de la diversidad heterosexual. Y ahora la arrinconan Y la obligan a que si es homofóbico, es un mal, es un malvado, un malviviente, un gregario, un cruel, un asesino de las minorías que tienen derecho a su muy, digamos, exclusividad y placer sexual. La heterosexualidad también. Entonces, ni unos ni otros. Entonces, propongo en esta conversación que se retire radicalmente de la manera, digamos, ignorante en cuanto a lo que es una angustia, digo, una neurosis de angustia, o lo que es una fobia, que es la angustia por excelencia, ¿sí? Que se retire de estar nombrando a las personas heterosexuales que se angustian frente a la visión de sus hijos pequeños cuando se visten en sus juegos de mujeres, que les digan homofóbicos. Es normal la respuesta de angustia de los heterosexuales, justamente porque se ignora lo que el heterosexual, ¿sí?, ha tomado en consideración para su placer, esa posición, y qué más da que sea mayoría. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De que ahora las minorías ahoguen a las mayorías? Bueno, ahí está el tema. Entonces, les doy la palabra a mis colegas.
Sí, de alguna manera, ¿qué es lo que estamos viendo surgir? Lo que estamos viendo surgir con esta distinción que hace la doctora Heiser de lo que es la fobia para el psicoanálisis, que no tiene nada que ver con utilizar un término como homofobia para decir que los homofóbicos tienen o no defectos, sino que la homofobia describe una reacción que tendrían que ser mucho más cuidadosos de utilización y de no hacer y no generalizar con violencia y denigrar a los heterosexuales. Entonces, con esa distinción que hace la doctora Heiser, de alguna manera nos permite hacer un brinco en que veamos y abramos los ojos en cómo, qué es lo que surge de las víctimas. Violencia. Se quejan de violencia y lo que surgen de ellos, de las víctimas, es violencia. Entonces, ¿qué es lo que se azuza con todos estos abusos de lenguaje y con todas estas hipocresías en donde se utiliza el término de libertad para decir que hay efectivamente cualquier manifestación es bienvenida en lo social? No es verdad. Lo social es algo que es muy delicado y muy difícil de mantener unido. Lo social muestra en sí solo que el lazo social es muy frágil. Entonces, ¿qué es lo que se suelta con victimizando a la gente, utilizando términos para denigrar al otro? Violencia contra violencia. Entonces, digamos que lo que no estamos tratando en esto es todo el odio que se puede tener, y dependiendo de hacia dónde se pone la víctima, entonces se justifica de un lado o del otro. Entonces, que efectivamente el lazo social está en riesgo porque se azuza la violencia.
Así es, y sobre todo, digamos, es una descomposición social vía la sexualidad. Entonces, hablemos de que la sexualidad no es algo bienvenido ni en la educación, ni en el, digamos, en el gobierno, ni tampoco es bienvenido cuando a un sujeto le asalta definitivamente un gusto por ser mujer. Lo que le produce inmediatamente es un estado de angustia.
Claro. Y por otro lado, cuando se establecen estos discursos del orden de lo político que atraviesan la sexualidad, ¿no?, se instalan exigencias del orden de lo moral o se instalan exigencias del orden psicológico, tipificando en la forma en que nombran. Y cuando tipifican, clasifican, ¿sí?, y descontextualizan los procesos desde los cuales el sujeto arma su propia vida. ¿Cómo es que está armando su trayecto de vida? O sea, Ahí, esa parte me parece que es importante señalarla, porque incluso como señala la doctora Adriana Lozano, ¿en dónde se coloca con ese discurso al sujeto que se asume víctima, ¿no? Y deja de observarse que las sensaciones de alguien que ha construido su trayecto de vida asumiendo que el mundo es hostil para él, ¿sí? Independientemente del proceso, como veíamos en otros programas, de búsqueda de transformación del cuerpo en lo material, etcétera, sin un trabajo de orden psíquico para entender por qué para esa persona en su trayecto de vida el mundo le ha sido hostil, ¿sí? Hay una exigencia hacia el exterior de estas estructuras psíquicas, ¿no? Que siempre son el tratar de justificar una demanda inmediata a costa de lo que sea.
Eso, bien dicho.
Y esa parte me parece que es muy importante incorporarla porque estamos diciendo que son políticas que lejos de incorporar un sentido de lo social, trastocan o deconstruyen el lazo social.
Por un lado, y por otro lado, como aunque sea repetitivo, no importa, ¿qué van a producir? Una violencia sin orden, es decir, se van a organizar las turbas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Sí? Cuando las mujeres salen a pintarrajear, y cuando las mujeres salen a quemar, y cuando las mujeres enmascaradas salen con esa violencia.
Y además porque nunca hay el cumplimiento de la satisfacción. Entonces siempre va a estar ligado a un sentimiento de frustración. Hoy logran una cosa, mañana otra. O sea, eso hay que entender como esa dinámica psíquica que se va produciendo, ¿no?
Bueno, no sería tanto una frustración. Creo que podemos ir un poco más fino, ¿sí? No que no la haya, pero creo que no se trata en el fondo de una frustración, sino se trata precisamente en lo social de reconocer al otro como la absoluta y total diferencia. Y es lo que la minoría no soporta, pero se queda callada la minoría y simplemente se presenta como víctima de la mayoría, lo cual es falso. Lo que no soporta la minoría es la diferencia radical del heterosexual. Lo que no soporta el heterosexual es la homosexualidad, que es otra forma radical de lo social, de la sexualidad manifestada en lo social. Entonces, lo que tenemos que abordar es que no podemos, digamos, apretarle el cuello a uno para que los otros existan, con tranquilidad y desenfado, y a eso le llamamos una justicia social. No. Eso es definitivamente un problema que se tiene que abordar con la delicadeza que tiene. No podemos obligar a nadie que no se angustie, en este caso de los padres, a la hora que ve que el niño, de buenas a primeras, no solamente se viste de mujer, sino se puede pintar los labios y se puede, digamos, poner rímel en los ojos. Y que el niño va con toda la sinceridad del mundo y le dice a la mamá, yo quiero ser como tú. ¿Cómo? Pero si a ti te corresponde ser como tu papá. No, yo quiero ser como tú y por eso me pinto. Y la angustia que se desencadena, ¿y qué lo está determinando? Que para la madre, su hijo varón tiene por determinante biológico un pene y dos testículos. Entonces no nos hagamos que la biología ahí no le da a la madre, en este caso, una seguridad de que su hijo es varón. Se la da. De hecho, desde que nace, se nombra niño. Y todos estos discursos que pretenden, digamos, nublar este hecho biológico, este hecho del ordenamiento de la biología en la diferencia sexual, y entonces decir que se trata del género. ¡Mentira! ¡Falso! Pregúntenle a la mamá, que es la que recibe precisamente todos estos estados emocionales de angustia, cuando el niño le dice, el niño varón que tiene un pene y dos testículos, le dice, quiero ser como tú, por eso me pinto, por eso me arreglo y quiero tener vestidos.
Y además, porque hay una cosa, no está terminado lo que está diciendo el hijo, porque si no sería reducirlo a una representación de imagen, al rímen, a la falda, se necesita que ese niño hable más allá que la imagen del espejo.
Así
entonces
es.
Nos quedamos omnibulados en todo lo que tiene que ver con lo especulativo, ¿se dice en español?
Especular.
¿Sí? Con lo especular. Cuando se sabe que el niño no está diciendo eso, el niño está diciendo algo que al principio no entendemos, nos desorganiza a nosotros, que recibimos esa llamada y que inmediatamente va a provocar una reacción. Pero si no vamos más allá, este niño va a decir que no ha sido escuchado una vez más. Que simplemente cuando él se manifiesta con la dificultad que es hablar de lo sexual, se le ha tomado al pie de la letra. Entonces, bueno, el que está fascinado con aquello que es la imagen es el adulto que lo recibe. Y el niño algo ha entendido de esa finta, que es así como se refiere al adulto. ¿Qué es lo que quiero?
Claro, y tenemos muchas encrucijadas en relación a ese aspecto de la sexualidad infantil, porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando son tres niñas y un niño, y las tres niñas son mayores? ¿Y qué pasa, digamos, cuando todos son niños, pero hay uno que dice yo quiero ser niña? Es decir, por favor, no tratemos a patadas la sexualidad humana, y mucho menos la manifestación de la sexualidad infantil.
Por supuesto.
Bravo por la jefa de gobierno, que lo que dice, voy a leer un poco a la letra, lo que se dice, ¿sí? Y que dice, nos da muchísimo gusto que estamos cumpliendo este compromiso que establecí y que además hace a la ciudad una ciudad de derechos, porque no solamente nos referimos a los grandes derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda, sino a la protección de los derechos humanos, que no mencionó, ¿sí? Pero que la protección de los derechos humanos es la lucha contra la discriminación en sus distintas formas, pero también del reconocimiento de las diversidades, pues las diversidades sexuales es la heterosexual junto con las otras, y entre ellas evidentemente la diversidad sexual, expresó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sí, todo eso bravo, pero por favor instrúyase, jefa de gobierno. No con psicólogos, digamos, conductuales, sino invite a psicoanalistas para que le expliquen lo delicado que es la sexualidad infantil.
Por un lado, y por el otro lado, la hipocresía consiste en no decir todas aquellas operaciones de heterosexuales que se han causado y que los heterosexuales, los transexuales tienen después, de nuevo, una recaída de depresión. De eso no se habla hoy. En donde vienen a hablar que no han encontrado un sosiego en su operación. En donde hay fenómenos, por ejemplo, en donde hay transexuales, yo conozco un caso de un transexual que se operó como mujer y que después decía que era lesbiana y que finalmente entonces tenía relaciones con mujeres. Entonces se sigue enunciando algo en donde la sexualidad no se ajusta a la imagen. Quiero decir, finalmente es como si hubiera sido un regreso para un heterosexual, ¿eh? Para un heterosexual es cuando este hombre se opera con mujer para finalmente tener relaciones sexuales con mujeres, pero él se llamaba lesbiana. Hay algo ahí que está justamente algo que no se enuncia, algo que no está dicho. Y la gran finta y la gran hipocresía es decir que ha sido comprendido y que tiene que ver entonces con un derecho humano. ¿Y por qué no entonces nos cuentan y siguen a los transexuales y sus operaciones? Para ver cuál ha sido el resultado. Hay muchísimo suicidio.
Claro.
Hay regresos de operaciones y operaciones y operaciones y operaciones infinitas. Entonces,
claro, porque lo que se busca no está indudablemente en el trastocar la imagen.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque lo que no se ha escuchado, digamos, es todo el proceso de la sexualidad infantil de esa persona que ya adulto va y se opera. Claro. Cuando la construcción, digamos, de la imagen de la especie y de la imagen sexual se ha venido construyendo, tal vez con vicisitudes, pero nunca se ha escuchado a un niño auténticamente en qué es lo que le pasa cuando él tiene que presentar esta conducta que generalmente la presenta de una manera fresca y lúdica, pero que inmediatamente no hay quien la reciba de esa manera, de esa forma, lo que produce es angustia.
Ya. Y por otro lado, también a mí me hace pensar un poco esto de el anhelo que en el sujeto hay de comprenderse a sí mismo y no se encuentra, ¿no?
Exactamente.
Y en ese no se encuentra porque me parece que también tiene que ver con estos modos de búsqueda que se van creando como en la intención de que somos integrales, que estamos terminados, etcétera, y no como reconocer que son esos procesos que no llegan a ser de completud total, ¿no?
Bueno, es que precisamente la postura psicoanalítica que ha declarado desde hace más de un siglo, ¿sí?, es que el ser humano es buscador de una completud imposible.
Uh-huh.
Pero que lo que nos tenemos que hacer cargo es de esa búsqueda.
Uh-huh.
Y platicábamos, digamos, hoy por la mañana, la doctora Lozano y yo, al respecto de otro tema, ¿no? De si hay una demanda de análisis verdadera en algunos sujetos o no hay una demanda verdadera de sujetos. Y ella señalaba con mucha, digamos, claridad de que cuando un sujeto va a análisis bajo la situación de sufrimiento verdadero, lo que se procesa, lo que se devela y lo que verdaderamente viene a ser una develación para el sujeto en cuestión, le da una calma, le produce un renunciamiento natural a las posiciones y posturas sintomáticas inconscientes que anteriormente ejecutaba. Entonces, ¿la condición del sujeto cuál es? La condición del sujeto es tener un saber que no puede abordar si no es bajo una experiencia analítica, digámoslo ya.
Uh-huh.
El psicoanálisis ha sido, ¿sí?, la bendición para el encuentro del ser humano con eso que lo constituye en cuanto que psíquicamente sabe muy bien quién es él y psíquicamente no sabe quién es él simultáneamente.
Exactamente.
De eso se encarga el psicoanálisis. Precisamente de que no es una contradicción. Eso lo manejará la psicología y la psiquiatría.
Uh-huh.
No es una contradicción, es una forma de dinámica psíquica, es una constitución psíquica en el sujeto, en que él sabe quién es y simultáneamente no sabe quién es. Sabe qué quiere en la vida y simultáneamente no lo sabe. Entonces, lo que lo dinamiza es precisamente la relación entre un saber y un no saber. Eso
Entonces,
es lo que hace.
Exactamente. Es el momento de preguntarse, con esto que está diciendo la doctora Heiser, ¿qué consecuencias tiene tomar ciertas decisiones con respecto a los niños que les van a poner una etiqueta?
Claro.
Finalmente, si el niño elige su nombre, Fernanda o Fernando, le está enviando un mensaje que es muy fuerte, que existen las etiquetas. Y entonces, sabemos que fijar un nombre propio para el inconsciente es algo que lo condena.
Así es.
Es algo que lo condena.
Así es. Sobre entonces, todo porque el nombre se juega, digamos, en el deseo de los padres de nombrarlo de determinada manera.
Claro.
Estaba yo leyendo un artículo de un artículo de Miller hoy en la mañana, bueno, hoy en la mañana, yo digo 4 de la mañana, ¿sí? Uh-huh. Hoy en la mañana, en donde decía, bueno, había una paciente que quería ponerle por nombre a su hija Guillotina. Y de alguna forma trabajamos las consecuencias de nombrarla de esa manera. Pero vean cómo se juega el deseo de los padres, ¿sí?, en nombrar a sus hijos de determinada manera. Y tú te vas a llamar como el abuelo, ni porque fue grande y maravilloso para mí, y entonces sopas, ¿no? ¿Sí? Vas a llevar el nombre de Cuauhtémoc, porque tu abuelo se llamaba Cuauhtémoc. Ajá. Y la otra se va a llamar Pancracia, porque nació el día de las Pancracias, y bueno, ¡qué horror! Y tenemos lo que acaba de decir muy bien la doctora Lozano. El nombre es muy especial para la dinámica inconsciente. No es cualquier cosa. Entonces, pareciera que el derecho de los niños a cambiarse de nombre, pues es una situación tan sencilla como un derecho.
Exactamente, como si se, sí, como si se redujera a eso, como si no hubiera consecuencia.
Nada más concluyo. Exactamente, están tratando a patadas la situación de la vida psíquica de los niños. Uh-huh. Y es ahí donde los psicoanalistas brincamos, porque los psicólogos conductistas no tienen definitivamente la posibilidad de llegar a lo profundo de lo que significa un nombre propio. No pueden. Entonces, bueno, pues la jefa de gobierno se debe de auxiliar de psicólogos, ¿sí? Digamos que son científicos, seguro, neurociencias y todo lo demás, en donde se desplaza completamente lo verdaderamente psíquico. La verdad psíquica se ha querido destruir desde que apareció. Y ahí estamos, en una lucha permanente a gritos, ¿sí? Así no, señora Sheinbaum, así no. No se trata de una ley, de crear ley y derechos. Se trata de ver qué es lo psíquico y que el nombre propio no puede ser, digamos, jugárselo a los dados. Ay, ahora me llamo Felipa en lugar de Felipe. ¿Por qué?
Porque sobre todo que la clínica infantil está llena y retacada desde hace muchos años de niños que están angustiados justamente porque frente a ellos no tienen adultos ni padres, sino lo que encuentran es totalmente un vacío. Sí. Y que cuando el niño es el que tiene que hacer las veces y rellenar este vacío, por ejemplo, elegir su nombre, se me ocurre como ejemplo, enfrente está desposeído de padre, madre y de adultos.
Claro.
Y también, doctora, en lo que usted decía hace un momento, señalando y dirigiéndose hacia la jefa de gobierno, me parece que es un llamado de raíz también muy importante a las comisiones de derechos humanos, comisiones tanto las nacionales como la internacional, en cuanto a la absoluta ignorancia que hacen del conocimiento de lo psíquico humano y sobre todo a nivel inconsciente. Porque a mí me da la impresión que el ejercicio, bueno, desde la constitución de la concepción de los derechos humanos hasta cómo lo ejercen, hasta cómo llevan a cabo su ejercicio, me parece que se han vuelto instituciones que solo están como para, de alguna manera, complacer. y complacer en este caso a las minorías y complacer sobre todo a las víctimas porque han sido victimizadas. Entonces, como que ya es hora de que la historia les haga justicia, sin que tomen en cuenta realmente el fundamento de lo psíquico y por lo tanto, desde ahí, tener una concepción más compleja y más nutrida de a qué vamos a nombrar un derecho humano. Porque, insisto en lo que digo, parece que solamente es dar cumplimiento y dar lugar a los que han sufrido tanto y las víctimas para que dejen de serlo y para que dejen de sufrir.
Como si de eso se tratara verdaderamente la solución de lo psíquico. Es decir, tratan lo psíquico a patadas. Espero que sea por una ignorancia en la jefa de gobierno. Pero vaya, digamos, predilección por las psicologías aparentemente científicas y las neurociencias que pretenden ser ciencia de la neurología, es decir, de la neurona. Entonces, nada más quiero leer algo que es muy importante y que se fue, digamos, se discutió en mayo del 2002 en Milán, ¿sí? Jacques Alain Miller comenta una frase de Lacan tomada de la clase del 10 de mayo de 1967, el seminario 14, La lógica del fantasma. Incluso dice Lacan, no digo la política es el inconsciente, sino nada menos que el inconsciente es la política. Entonces, la misma frase fue citada completamente al revés. Ahora fíjense, presten atención, en una obra de psicopatología de la vida política. En una obra de psicopatología de la vida política, en la que se subrayaba lo opuesto. Se decía, la política es el inconsciente. Y ahí vemos las tergiversaciones. Porque decir por parte de Lacan, ¿sí?, que el inconsciente es la política, es hablar verdaderamente de lo psíquico inconsciente. Pero este, digamos, buen señor, dice, no, para la obra de psicopatología de la vida cotidiana, es la política, es el inconsciente. Vaya manera de tergiversar todo. Y ahí estamos.
Claro.
Definitivamente, ahí estamos.
Y también me parece que es importante advertir de cómo estas políticas de derechos se suministran por los discursos de género que hemos puesto ya atención en otros programas, en cómo estos discursos de género encubren elementos que tienen que ver con la dinámica psíquica de los sujetos. Y en ese encubrimiento, bajo la lógica de lo políticamente correcto, no permiten que los sujetos hagan este ejercicio de revisión sobre sus propias emociones, sobre sus fantasías, sobre las ansiedades y qué hacer con ello.
No, y lo peor, Tere, y todos colegas queridos, ¿no?, es que luego toman las palabras del psicoanálisis en cuanto a la fantasía, el deseo, la sexualidad, y lo llevan verdaderamente a limones y naranjas, a ese nivel, como por el solo hecho de nombrar palabras que en el campo psicoanalítico describen y definen situaciones muy finas. ¡No! Se trata realmente como naranjas y limones. Es decir, permanentemente, pero que con su pan se lo coman, ¿eh? Porque lo que va a provocar todo esto es verdaderamente una locura generalizada en cuanto a los niños de 12 años que tienen derecho ahora a cambiar su nombre. Y en todas estas minorías que enarboladas en que han sido víctimas, ¿sí?, pueden arrinconar a la mayoría exigiéndole que no tiene ningún derecho a ser homofóbico, cuando una fobia es la respuesta angustiosa natural ante una expresión de la sexualidad insoportable. Pregúntenles a los padres de los niños pequeños si no se angustian cuando un niño, ¿sí?, se manifiesta que desea ser mujer. Porque es ahí, no es tanto cuando la niña, no es tanto, ni modo, así es la realidad, no es tanto cuando la niña dice, ¡ay, me hubiera gustado ser hombre, mamá! La mamá voltea tranquilamente y le dice, pues no fuiste. Pero que no
sea. A mí también, mijita, a mí también.
Bueno, bravo por eso, bravo por eso. Démosle espacio a lo que sabemos, que en la constitución de lo femenino, la manifestación y la histeria de ser un hombre, sí, forma parte de su dinámica. Por eso la madre le podría decir, a mí también, hija, a mí también. Pero no se altera, no, eso no produce angustia. Qué genial, ¿no? Qué genial que lo que produce angustia es la homosexualidad y algo todavía mucho más fuerte es lo transexual. La modificación en el cuerpo para alcanzar, digamos, algo que definitivamente es un fracaso, porque es lo que se alcanza con las operaciones.
Un fracaso. Y además, ¿qué es lo que quieren ocultar, cambiando el nombre? El padecer de este niño que podría escoger su nombre, finalmente es oculto cuando escoge el nombre. Porque no es un problema de si me llamo Fabián o Fabiano. El problema es que yo estoy padeciendo algo con esto. Entonces, se supone que el respeto sería llamarle Fabiano o Fabiana para entonces que no sufra. Más bien queda oculto. Es una persona sin nombre, puesto que el problema es el nombre.
Sí, pero las consecuencias, digamos, respecto a lo que usted mencionó, de que no es cualquier cosa la en la dinámica psíquica el nombre propio. Porque también ese nombre propio nace del deseo de los padres.
Sí, nace sin nombre, nace con una problemática sexual.
Así es.
Ahora, sí, otra cosa que me interesa como poner a discusión o que lo pensemos, tiene que ver en cómo los nuevamente se ven los intereses económicos asociados a esta temática.
Por supuesto.
Por ejemplo, ya empezaron cada vez más a salir los productos de belleza, de cosméticos, que les llaman los productos que no tienen género, ¿sí? Las modas sin género, ¿sí? Que tiene que ver con esta idea de ya no dividirlo para hombres o para mujeres, etcétera. Y entonces ahí se visualiza un mercado, ¿no?, de alto potencial, y me parece que esto también está articulado a estas políticas, ¿no? Y que no está subalterno, o sea, no se ve, está por abajo, pero que ahí está presente.
Sí, definitivamente todo lo que va a tener que ver con las operaciones, que se van a volver cada vez más sofisticadas. Y si podemos, además, enriquecernos con los niños, si se puede explotar, bueno, ya estamos empezando a ganar dinero de las mujeres. Les hemos dado derecho para que voten, las hemos victimizado, entonces la mujer ya va a producir un dinero que no producía. Ahora bien, ¿por qué no pasar esto también a los niños?
Bueno, los niños dejan mucho dinero, es decir, desde el momento en que se los roban y los venden. Empezando por ahí, ¿sí? O también los jóvenes producen mucho dinero en cuanto a la, digamos, extracción de sus órganos, del mercado negro de órganos.
Y a mí lo que me parece interesante en lo que dice Teresa es que efectivamente son problemas, como decía la doctora al principio del programa, que son ancestrales y que finalmente la hipocresía es que no se tratan, nada más se van embarrando. La economía hace que surjan porque hay un interés económico. Quiero decir, ahora sí nos preocupa, es como todos los lugares en donde hay petróleo, pues nos preocupan mientras los poderosos quieren meterle la mano al país, entonces son países retrasados, injustos con las mujeres, etc. Una vez que obtienen el resultado del petróleo, los abandonan. Esos países no se vuelven a escuchar nunca más de ellos, de la educación, de que se les destruyeron los museos, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, cosas que siempre están ahí, que no son tratadas, surgen por intereses económicos.
Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar de todo esto? Señores, Preparémonos porque va a haber locura. No psicosis, pero sí, esperemos que no. Pero locura, va a haber locura. ¿Por qué? Porque esto de los de los productos, ajá, que no tienen, ¿qué? ¿Género?
Ajá, sí. No sexo, ajá.
Ah, bueno, ¿no tienen sexo o no tienen género?
Es que los anuncian de ambas formas.
Ah, ¿no tienen sexo? O sea, no, hay productos que pueden tener pene y que pueden tener vagina. Y hay unos ahora nuevos que ya no tienen ni pene ni vagina.
Exacto.
Eso en cuanto a lo biológico. Pero además, en cuanto al género, no se vayan a enojar, los del género tampoco tienen género, ni femenino ni masculino. Úselo con toda la confianza de que no lo va a insultar a usted en el momento en que se lo unte.
No, yo ya algo, hay otro mensaje que me parece que es un mensaje que está debajo de todo esto, y es decir que muchas veces las minorías lo que dicen es, si escarbas un poquito verás que en todo el mundo hay un homosexual, o en todo el mundo, no se trata ni de vagina ni de pene, no se trata de, lo que pasa es que la gente lo oculta, hemos sido víctimas de los que tienen el poder, que han, quién sabe por qué razones, porque no lo explican. ¿Quién sabe por qué razones han reprimido la homosexualidad en todos? Entonces, es como si efectivamente estuvieran tratando un problema cuando lo único que están diciendo es que se padece de un no tratamiento de lo sexual desde siempre.
Pues desde siempre.
Ni siquiera se puede datar.
Pues
desde
no.
Desde siempre.
No. Es decir, si nosotros pensamos que el cavernícola tomaba a la mujer de las greñas, pues es actual.
Exacto.
La sigue tomando de las greñas y la arrastra, y la golpea, y la viola, y etcétera. Es decir, ¿en dónde está verdaderamente lo distinto, lo diferente del 2020, que bueno, es el año del corona, ¿sí? ¿O dónde está, digamos, la novedad del siglo XXI?
No, y que las teorías opuestas es todos somos homosexuales, todos somos ingéneros, hemos sido víctimas de un tipo de educación. Es lo que decía la doctora Heiser, la política es lo inconsciente, y no, el inconsciente es la política. Sí, es exactamente ese problema. Somos víctimas de unos malos, todopoderosos, y además son omnipotentes, en donde nos pueden imponer a todos nosotros lo femenino y lo masculino.
Sí,
entonces,
pero precisamente la frase de Lacan es bella. El inconsciente es la política de hoy, podemos agregar, de hoy. Solamente que la jefa de gobierno lo ignora, ¿sí? Y ella, pues, se auspicia de las neurociencias, seguro, ¿sí? Y de las psicologías conductistas, comportamentales, del comportamiento.
Ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Y qué es lo que se está desatando como un perro rabioso? Sabemos muy bien que el otro nos produce miedo. Que el otro nos produce rechazo. Entonces, si el otro viene con una manifestación desencarnada de lo que a mí me atemoriza, voy a combatirlo.
Ah,
entonces, exactamente. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos haciendo? Porque cuando no se han resuelto tantísimas cosas de la vida emocional de los sujetos, ¿a qué los vamos a exponer?
A la entonces, locura, mi querida colega, a la locura. Lo que vamos a tener es locura.
Por un lado, y por el otro lado, cuando alguien no haya resuelto, que somos todos, la historia sexual y esté confrontado a una sexualidad que se le impone, a una desnudez, a una seducción de alguien de su propio sexo, a una... Eso va a ser rechazado con fuerza. Siempre ha sido rechazado con fuerza. Esa es la historia humana.
Y es verdad. Fíjese que cuando, por lo menos lo que llega a la clínica, cuando una mujer se acerca a otra mujer y la mira, la mujer que no está, digamos, dispuesta a una experiencia lésbica, ¿sí? Se perturba. ¿Por qué? Porque no podemos negar que en la mirada de una mujer a otra le dice, ¿no quieres probar de esto? Entonces, dejemos claro que la heterosexualidad se sostiene, digamos, no sin angustia, no sin trabajo.
¿Y cuál ha sido la manifestación masculina? Matar a los homosexuales.
Claro.
Sí.
Entonces, ¿no los estamos exponiendo más? Quiero decir, justamente cuando no hay un trabajo analítico, ¿qué es lo que vemos? Que cuando el otro viene a provocarme, puede haber violación, puede haber asesinato. Eso es lo que ya sabemos. Eso es lo de lo que padece la sociedad. ¿Ahora qué? ¿Lo queremos negar?
Y eso es también lo que queda vedado con todas estas políticas. Porque hace rato, Adriana, también ya lo mencionabas, en cómo en muchos de los homosexuales, y lo digo como hombre y en experiencias de como hombre he tenido en alguna relación, en algún encuentro con algún homosexual, cómo todas estas políticas lo que encubren es la satisfacción de esta comunidad, de los homosexuales, en la provocación, el placer de provocar, el placer de introducir en el otro y en la sociedad el hecho de que tú también disfrutas igual que yo. También lo disfrutas. Y entonces eso finalmente lo que va produciendo en el fondo es el debilitamiento y la ruptura del lazo social.
Indudablemente, pero antes, ¿cómo se resolvía? Si un homosexual se acercaba con esos mimos y esas caricias y esas miradas...
¿Un trancazo?
El hombre le daba un trancazo.
¿Trancazo?
Ajá, que lo sentaba. Ah, no, pues eso es homofóbico.
Exacto.
No, eso es
homofóbico. Entonces, ¿por qué no se detecta violencia en esos actos?
Exactamente.
¿Por qué no se detecta violencia en esos tratos?
Y al mismo tiempo... ¿Qué? O bueno, sea, no. Al mismo tiempo que no se
sabía... A ver, ¿qué?
Perdón, decía Adriana, al mismo tiempo que no se señala esa violencia que está ahí en juego y manifiesta, lo que sí se favorece es las consecuencias a posteriori de la, en este caso, de la mayoría de los heterosexuales, en tener que, por ser políticamente correcto, en tener que suprimir la respuesta emocional, la natural, la inmediata, que sería el golpe, que sería el rechazo. Entonces, pero por ser políticamente correcto, me tengo que tragar mi afecto, y si para tragarme mi afecto me tengo que empastillar, porque eso es lo correcto, pues ahí va la comunidad en esa dinámica, y entonces la vida afectiva en lo inconsciente es lo que está con esto dañándose profundamente.
Bueno, y que no se reconoce la agresión moral, la violencia del otro lado.
Uh-huh. Bueno, quisiera yo leerles nada más lo que en el diccionario de psicoanálisis bajo la dirección de Roland Chemama habla de la fobia y dice: ataque de pánico ante un objeto, un animal, una disposición del espacio, ¿sí?, o una provocación sexual que actúan como señales de angustia. Bueno, ¿cómo no le vas a soltar un fregadazo al mono este que viene violentamente a violentarte? Sobre todo que hay una violencia en el homosexual que es que le dice al otro hombre, no te hagas, a ti también te gusta. Seguro que en tus juegos infantiles lo practicaste. Y bueno, tenemos que decir que precisamente como en los juegos infantiles entre los niños varones puede haber precisamente estas manifestaciones, ¿sí? El sujeto ahí se aprovecha de eso y se lo recuerda. Acuérdate que tú en tus juegos infantiles tuviste un placer anal, entonces ¿por qué ahora no te dejas? Y esa violencia, esa es la de las víctimas. Entonces, en estos casos, la víctima es el heterosexual.
Si me permiten, quiero dar lectura a los comentarios que hemos recibido de parte del público. Comenzamos por un lado con Silvia Gian, que nos dice: hay quien dijo que la operación de los transexuales es un puente a la psicosis.
Sí, de hecho fue digamos la razón por la cual se suspendieron un tiempo, pero pues como representa una demanda y representa, digamos, lana y representa que las ciudades en pleno desarrollo tienen que contemplar las diversidades sexuales, pues adelante. Uh-huh. Es como si fuera una buena ciudad.
Sí. Y me parece que con lo que se responde a eso también es que hoy hay operaciones justamente en donde los transexuales no enloquecen. Entonces, justamente sigue sin ser tratado qué es lo que en la sexualidad no puede nombrarse. Finalmente, sea que se enloquezcan, sea una estructura psicótica o no lo sea, finalmente en el ser humano lo sexual no se agota.
Por un lado, no se agota, ¿sí? Y la cuestión aquí es que cuando usted menciona que hay operaciones que ya no desencadenan psicosis, lo más espeluznante del asunto es que saben quién los prepara para la operación y quién los atiende y quién los escucha. Psicólogos. Uh-huh. Digo, psicólogos, ajá, que muchas veces satisfacen en escuchar eso parte de sus morbideces.
Amarilla Franco, otra de nuestras radioescuchas, respondiendo a este comentario que acabo de leer de Silvia Gian, le lanzó una pregunta y dice: oye, ¿por qué a la psicosis? Uh-huh. Después, otro comentario de parte de Johan Cortés dice lo siguiente: saludos, qué tema tan candente. Es sin duda un tiempo fascinante para poder abordar los límites del deseo en lo social, así como el papel del psicoanálisis en el mundo. Uh-huh. Edgar Meléndez nos dice lo siguiente: a los cognitivo no les interesa lo psíquico. En su objetivo, esto es eliminado. Solo tratan la conducta y lo biológico. Siguen jugando al médico frustrado haciendo diagnósticos. Alicia Molina dice lo siguiente: hay como una lógica común de actuar sobre el supuesto síntoma sin entender que hay una lectura individual, un más allá.
Sí, sobre todo eso, un más allá. Un más allá de esta concretud obscena y grosera. Obscena, hay una obscenidad en la concretud, digamos, todo se trata de legalizar algo.
Y el último comentario que tenemos en este momento es de parte de Nidia Mora y dice lo siguiente: llego tarde al programa, pero estoy de acuerdo, doctoras, y me alarma mucho esta resolución del gobierno. Cambiarse el nombre propio es casi desaparecer, matar a la persona que existía antes, y si de por sí esa pérdida de ser es terrible en un adulto, en un niño ha de ser catastrófico. No acepto y no quiero estas locuras.
Ay, sí, de veras. Lo que pasa es que hay que pasar de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, que por lo menos existe un espacio, estos programas que son espacios de reflexión, que son espacios de análisis, que son espacios de llevar, digamos, a la población entera, si es posible, lo que no devela ninguna psicología ni ninguna psiquiatría, y que si son los consejeros para los derechos humanos, estamos perdidos.
Uh-huh. Y que muchos políticos solamente se imitan. Quiero decir que, ¿cuál es la postura de esta mujer? ¿Desde cuándo está interesada en los niños? En cambio, son posturas muchas veces de moda y de creer que lo moderno consiste en ir convocando discursos que se dicen en otros lugares, como por ejemplo en Europa, como por ejemplo en Argentina. Entonces, son ni siquiera es una postura seria de compromiso con los niños y de respeto con los niños, sino una situación de moda, sino una situación de estar convencido que en eso consiste lo moderno. Entonces, finalmente es volver a defraudar a los niños.
Sí. Sobre todo, digamos, que nunca se ha pensado que es un niño.
Exactamente.
No se piensa. Es decir, cuando hubo el terremoto, yo tuve que atender a varias madres enloquecidas que jalaban al niño que gritaba y a la niña que lloraba y la arrastraban sin ninguna conciencia porque la madre trataba de salvarse y no pensaba en que había tomado de la mano a su hijo, no hacía nada por él. Pero me dijeran, bueno, fue una doctora, nada más. No. El terremoto provocó, digamos, en las madres un abandono, no en todas, por supuesto, pero un abandono a los hijos, y los niños gritaban y lloraban porque la madre ya no estaba. Sí, los traían arrastrando de la mano, pero como si trajeran, digamos, cualquier, que les dé un carrito del súper.
Claro.
Entonces, ante ciertas situaciones, las madres también producen un abandono en relación a la sexualidad de sus hijos.
Pero yo sí quisiera volver a insistir, porque ya brincamos de nuevo al tema que nos interesa, en cómo la mundialización y cómo en México hay una tendencia de imitación muy fuerte con respecto al pensamiento que se hace en otros lugares. Entonces, como si eso fuera el desarrollo, o como si ellos tuvieran la punta del desarrollo del pensamiento.
Y tiene que ver con esta lógica de rendimiento de cuentas. O sea, las instalaciones de los organismos internacionales de ir mostrando ciertas rutas para los países y que si reconocen esas rutas, rinden cuentas satisfactorias, ¿no? Esa lógica está operando en distintos planos de lo social, porque opera con los políticos, opera también en las exigencias a las mismas familias cuando están insertas a que quieren ser exitosos por rendir las cuentas que se les pide, etcétera. Entonces, el mundo adulto está regido por esa lógica de rendición de cuentas.
Y de ciertas élites.
Claro.
Porque si esta mujer fuera seria, tendría que ir del lado de todas las organizaciones indígenas que resuelven la sexualidad de manera muy diferente y que no les concierne estos problemas.
No.
Y que ella va a gobernar un país en donde hay indígenas. Entonces, no es una postura seria. Es una postura de imitación de otro pensamiento que no le es propio. Entonces, es patético ver cómo cualquier cosa escupida fuera de México es adoptada por los políticos mexicanos.
Sí.
No todos, espero.
Sí, y ahí es, la cuestión es que eso lo único que termina siendo es un encubrimiento de la intención real en el acto político. Queda encubierto por la mundialización, como tú lo nombras, Adriana, por una estandarización a nivel mundial de las políticas, y entonces lo particular de la decisión de cada político queda encubierto. Su intención se encubre y su beneficio también, que sabemos que lo puede haber, y sobre todo de índole económico o de capital político, eso se encubre simple y sencillamente porque estoy cumpliendo, ya cumplí con las normas internacionales, ya cumplí con las normas mundiales. Por eso hace rato yo hablaba también en la importancia que reviste la inclusión de los fundamentos psicoanalíticos en la idea misma, en el concepto mismo de derecho humano. Porque si hay un ámbito donde esta estandarización se ha hecho pan nuestro de cada día, a mí me parece que es justamente los derechos humanos. No, o sea, nada más se dice derechos humanos y todos tenemos que caer hincados de rodillas y decir amén, sin que realmente haya un análisis de fondo en el fundamento, conocer de fundamento qué es eso que se nombra como derecho humano. Y que de la mano de eso tendría que ir la idea también, por supuesto, de la civilidad, de la responsabilidad subjetiva. No nada más derechos humanos como política y estandarizadamente se da, más de vénganos tu reino, yo ejerzo mis derechos y ya.
Sí, porque todo lo que se calla, todo lo que no se dice, que era como decíamos a mitad del programa, decíamos, ¿qué suceden con todas estas operaciones? Uh-huh. No se hablan de las tragedias que causan.
Uh-huh. No.
No se hablan de las tragedias que causan. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, que hay organizaciones tanto indígenas como en India, por ejemplo, disculpen que digo tanto por ejemplo, en donde esta cercanía a los transexuales es completamente diferente y pacífica? Nada más que no son de ciertas élites económicas. Por eso no se dice que el ser humano logra integrar esta diferencia sexual de muchas y diferentes maneras. Como dice Germán, lo que se pretende es la estandarización para poder hacer una explotación de lo humano. Es completamente otra cosa. Entonces, lo que es una lástima en México es que solamente hay una copia, se ha adherido a la mundialización. Cuando México no entra en estos discursos, México tiene fenomenología, ya ha resuelto sus problemas de muchas maneras, eso no se dice. Eso no se dice. Se van a aplastar las comunidades que hacen con su sexualidad de otra manera. Y se va a decir que entonces la modernidad, ¿y qué es lo que se explota? Los prejuicios. Cuando hay un más y un menos, ahí voy de nuevo, el revolot, como diríamos en francés. Cuando se movilizan los prejuicios, cuando se dice que hay alguien que es moderno y hay alguien que es retrasado, inmediatamente el narcisismo del pueblo está tocado. Entonces, efectivamente hay una escucha de parte de la masa en donde dice, bueno, pues yo quiero pertenecer pues, a aquellos que son doctos, bonitos, inteligentes, mejor que yo. Entonces, bueno, sí, capaz yo tengo que aceptar, ¿no? Que pues este me está ligando y que es de mi propio sexo y aunque yo me siento fatal, pues se dice que lo educado y la libertad y el derecho humano, pues implica que yo lo acepte y que yo niegue todo lo que me está provocando. Entonces, lo que se explota principalmente son los prejuicios. Es lo interno, claro, y lo emocional del sujeto.
Claro, eso por un lado. Es decir, ¿por qué tendría yo un prejuicio en lo sexual? Bueno, definitivamente polimorfo perverso. Porque la constitución de lo sexual es así, polimorfa y perversa. Entonces, la decisión de ser un heterosexual es definitivamente una decisión muy fuerte que no cancela lo polimorfo perverso. Por eso necesita, digamos, a veces el ser humano todas esas justificaciones para decirse a él mismo, ¿y por qué no? ¿Por qué voy a renunciar a un placer, ajá, que si se queda todo calladito o todavía mejor está justificado socialmente, pues viva la pepa? Por eso les digo que va a haber locura, va a haber mucha locura como una consecuencia de todo esto. De todos modos, tenemos que caer en la cuenta de lo siguiente. Absolutamente todo lo que se ha hecho en contra de la originalidad, de la subjetividad, se paga. Uh-huh. Se paga muy duramente. Se paga, digamos, con la infelicidad social a nivel mundial. Okay. Ya pasamos, digamos, la pandemia de la depresión, anorexia, bulimia, estados, digamos, de pánico, ¿sí?
Depresión.
Depresión, ¿sí? Ahí vamos. Es decir, de todos modos, la angustia contemporánea es una forma de decir, eso no va. No, claro. Hay un sufrimiento atroz de la población mundial, porque es mundial, ¿sí? Y que por eso los fármacos se están utilizando masivamente o las drogas fuertes se están usando masivamente porque la angustia de toda la población mundial es enorme.
Sí.
Se pagan todas estas cosas.
Sí.
Bien, ¿cómo vamos de tiempo?
Doctora, vamos bien, estamos ahorita a unos, más o menos a unos 10 minutos de llegar al término del programa. Ah, y entonces me gustaría. Vamos bien, me gustaría
Entonces cantemos.
Híjole, no, yo ahí sí no me apunto.
Sí, les digo esto porque, definitivamente yo sé, lo sé, que los psicoanalistas del mundo comprometidos en la responsabilidad que tenemos del sufrimiento humano, de la locura que se va a venir, ¿sí? Padecemos. Entonces, cuando se tocan estas verdades, se padece. Y la única forma que tenemos para salir de ella es definitivamente una frase que me gustaba mucho de Alberto Lozano, que decía: no importa, sobre las nubes brilla el sol.
Ahorita, doctora, con lo que dice, sí, padecemos, y en particular me hizo usted asociar a los niños. Si hay un sector que me parece sensiblemente lesionado en las manifestaciones que toda esta circunstancia produce, son los niños. Porque en la clínica recibimos a muchos niños que lo único que reciben es una estigmatización, un nombrar sus manifestaciones a nivel de la conducta y el comportamiento como TDA, si bien les va, o hasta peores cosas, para ser medicados y no dar lugar nunca a lo que de fondo el niño está manifestando en su angustia y su ansiedad frente a estas manifestaciones impositivas que produce el borramiento de la diferencia sexual en el lazo social.
Sí, vuelvo a repetir eso.
La angustia y la angustia
que produce,
sí, el borramiento de la diferencia sexual en el lazo social.
Así es. Sí.
Y los niños en eso son, lo sabemos, hipersensibles en vivirlo y en manifestarlo.
Así es, así es. Por eso les digo, vuelvo a repetir, va a brotar locura, así como brotó anorexia, bulimia, ahora ataques de angustia, ¿sí? Va a haber locura, va a haber locura, mucha. Lo que acompaña también a estos estados de angustia, bueno, los fármacos, pero también los suicidios de manera masiva.
Les quiero comentar de ya opiniones que había leído hace un momento sobre el tema, por supuesto, que había hecho Silvia Gian, y que Amarillo Franco le había respondido con una pregunta de por qué a la psicosis. Más recientemente recibimos unos mensajes donde Silvia Gian le responde a Amarilla Franco diciendo: porque la autora enuncia que es un corte en lo real cuando no lo hubo en lo simbólico. Tal vez hoy esa teoría sea insuficiente. Ah, y cita, perdón, y Silvia Gian cita diciendo: creo que es Catherine Millot en su libro Ex Sexo. Aplaudo. Y ella misma también termina diciendo: aplaudo cómo se involucran con la temática y pueden cribar al gobierno. En Argentina no hay lugar para la crítica. Y ahorita el último comentario que hemos recibido es de parte de Nidia Mora y dice lo siguiente: uy, pero en cuanto se habla de las tragedias, de las operaciones o de otros fenómenos a partir de lo que viene con estas cuestiones de género y trans, se le vienen encima a quien toma una postura y señala J.K. Rowling. Lo señaló y dijo porque ella no está de acuerdo con que la gente trans vaya a baños públicos donde le venga en gana, por simple seguridad y por incidentes que ya han ocurrido de violaciones a menores, por gente trans que entró en un baño de mujeres siendo hombre biológicamente. Se le vinieron encima a la escritora por mencionar esto.
Exacto, todo el sufrimiento y todo el ocultamiento, ahí es en donde se ve exactamente la hipocresía y cómo hay una estandarización y no un tratamiento del problema. No un tratamiento, se calla todo lo que es incómodo. Una vez más, se las dan de muy modernos y finalmente, si volvemos a decir, bueno, es que lo insoportable es que puede estar simbolizado ahí algo del incesto con respecto, ¡ay, retrógrada! No sé qué, nunca, nunca se le ha dado un lugar al discurso que tiene que ver con la sexualidad.
No, así es. Entonces, a ver, somos víctimas. Lloremos. Bueno, después vamos a cantar, pero somos víctimas, lloremos. Ajá. No, definitivamente creo que la postura de muchos psicoanalistas en el mundo, ¿sí?, es no permitir que precisamente aquello que tiene que insertar el filo cortante de la verdad psicoanalítica se inserte en lo social. No daremos marcha atrás.
Y que de alguna manera todo lo que interpreta los derechos del hombre y lo que interpreta la libertad, la justicia, la no discriminación, finalmente lo que no se descubre con estas grandes palabras es que hay algo que no termina de enunciarse en eso, que no se define, que simplemente la manifestación es para proteger lo que es natural en el ser humano. No me le voy a ir encima a otro porque yo lo odie. Bien. Entonces, los derechos humanos lo que tratan de guardar finalmente es una preocupación porque la sociedad siga existiendo, tomando en cuenta que hay diferencias y que vamos a tener que batallar con que la diferencia molesta.
Claro.
Y que la única posibilidad que tenemos va a ser nombrarlo en una ley que exterioriza algo interno.
Por eso, exactamente, la responsabilidad de los psicoanalistas a nivel mundial es nombrarlo. Nombrarlo y nombrarlo y volver a nombrarlo. Y ese es precisamente el proyecto ético de estos programas.
Así es.
Que creo, doctora, con esto último que acaba de decir, bien podemos anunciar que llegamos al término de esta emisión para invitar a nuestro público a que nos acompañen mañana y seguir nutriendo esta tan interesante conversación.
Bueno, nosotros estamos muy preocupados por esta situación de lo que hace la jefa de gobierno, ¿sí? En que no somos oscuros en cuanto a no entender aquello que puede ser un beneficio social, ¿sí? Pero nos preocupa que sea tan ignorante en relación a lo verdaderamente psíquico-emocional del pueblo que en este momento, ella es responsable. Entonces, definitivamente.
Y tampoco original y tan igual a todos los demás que hablan de la misma cosa. ¿En dónde está ella y su compromiso? ¿Cuándo a ella le interesaron los niños? ¿Cuándo empezó su lucha?
Claro.
Totalmente de acuerdo.
No parece imitación, y hay que volver a insistir en esto.
Claro.
Debido se dice a manada. Esto. ¡Má! ¡Má!
Sí, yo creo que hay una exigencia de nuevos discursos. De discursos
y que no somos tontos. Acercando. Cuando claro. Todos lo empiezan a decir los mismos, se llama de una élite. Sí. Se llama elite,
sí.
No compromiso, porque si no hubiera sido ella original con esa idea, yo hubiera sido la primera en pensarlo, yo hubiera hecho libros de lado, yo hubiera hablado a los indígenas en México, yo hubiera hablado cómo los indígenas lo resuelven, hubiera hablado como mexicana. Entonces, no nos hagamos patos. Cuando esto se empieza a generalizar, quiere decir que no hay un compromiso, nada más hay intereses de una elite.
Así es, mi querida, pero tenemos nosotros nuestra participación y por eso se va a dedicar de lunes a jueves, exceptuando el viernes, de lunes a jueves, los programas para este tema. Palabra de Hombre lo va a abordar ahora de otra forma. Después viene, ¿qué lugar en tiempos de pandemia, qué lugar para el psicoanálisis? Es el miércoles y el jueves volvemos a estar nosotras. Creo que es justo y necesario darle, digamos, un espacio a toda la semana, a excepción del viernes, porque el viernes es el encuentro con la novela del siglo XXI, Alonso Quijano.
Así será pues, doctora, y si usted y mis colegas están de acuerdo, entonces concluimos por el día de hoy e invitamos a nuestro público a la cita que ya es una excelente tradición. Mañana al mediodía en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Palabra de hombre.
Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Hoy canto a la luz que alegra en las mañanas cuando sale el sol, que brinca en las ventanas y me brinca el corazón al sentir que la vida fluye en mí igual que ayer. Amor.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.